Sí, señor.
Ministro,
como le estaba comentando, sí, como le estaba comentando, estamos pendientes a en este último trimestre del año del saldo presupuestario que tenemos en ese rubro de subsidios. Y de acuerdo a ello, asumir el compromiso con este sindicato de blanco. Porque hay que entender que el momento que la ley fue modificada, este presupuesto ya estaba establecido para el año 2022. Y la ley fue modificada en el julio de este año. Por lo que tenemos un tope presupuestario que no podemos superar y no tenemos evidentemente disponibilidad, pero el saldo, el remanente que tenemos en este rubro es lo que estamos evaluando con nuestros funcionarios administrativos. Aparte de ello, de la reglamentación, teniendo en cuenta que un médico que cumple 12 horas no puede percibir un monto similar que cubre al funcionario penitenciario que cumple 48 horas semanales. Son cuestiones que tenemos que ir ajustando y establecer una escala de pago que ya tenemos determinado y vamos a presentar también a los sindicatos para que ellos estén informados al respecto.
Ahora, ministro, mira, el tema de la ley del presupuesto, evidentemente es una ley muy compleja, porque del dicho al hecho, ahí sí que hay un enorme trecho, ¿verdad? La ley del presupuesto siempre, todos los años el Congreso hace eso, y Hacienda permite que se haga, que se plantea un pago por un dinero que no existe, ¿verdad? O sea, de repente te dicen, qué sé yo, este año vamos a invertir 1.200 millones de dólares en educación, y hay solo 600 millones de dólares, y los otros 600, ¿dónde quitamos? Y no se vemos por el camino. Siempre Hacienda hace eso, todos los años. Dicho esto, los funcionarios están denunciando, ministro, perdón si entendí mal nomás el contexto ahora, pero quiero nomás consultarte para aclarar un poquito la situación, que según la ley del presupuesto ya estaba metido estos pagos que ellos están exigiendo en la ley del presupuesto actual. Entonces,
Incluido, sí. Quiero hacer la aclaración.
Sí, ministro, por favor.
Nosotros teníamos disponibilidad presupuestaria para el pago de subsidios para la totalidad de los agentes penitenciarios y funcionarios penitenciarios cada año 2022. Pero la ley de presupuesto en su actualmente decía que solamente podíamos pagarle a los que cumplían 24 horas. O sea, que no fue un pedido de ampliación de presupuesto, sino que fue que se pueda establecer una disposición legal que me autoriza a mí al pago,
claro,
porque tenía la disponibilidad. Pero ¿qué sucede? Cuando se modifica la ley, incluyen a los de blanco que no estaba contemplado en el presupuesto del año 2022, que son 200 funcionarios más. Y ahí es donde tengo un desfasaje presupuestario que me impide cumplir con ellos.
¿Y qué te dicen en la bicameral, ministro?
No, yo hoy me reúno con la bicameral y voy a solicitar que sean incluidos estos 200 funcionarios de blanco y establecer ya el monto estimativo de la ampliación que yo requiero de ese rubro.
Pero recién van a cobrar recién el año que viene.
El año que viene van a cobrar en la totalidad, lo que les corresponde.
Ah, retroactivo.
No. Lo que le corresponde por el año 2023. Pero lo que se refiere a este año, lo que estamos viendo es el saldo presupuestario, porque generalmente el presupuesto nuestro tiene pequeños remanentes, son saldos que quedan. Y esos saldos son lo que estamos hoy sumando para ver qué disponibilidad tenemos y decirle, bueno, señores, tenemos 200 millones de dólares en casa, le vamos a dar 1 millón a cada uno, es lo que tenemos, ya no tenemos más. Y llegar a un acuerdo con ellos, pero tratar de que esto se pueda subsanar y regularizar a partir del año venidero, porque es imposible prever una modificación de una ley de presupuesto cuando no es el presupuesto, cuando incluye a más agentes penitenciarios, o sea que más personales que tienen que recibir este subsidio. Es lo que pasó con nosotros.
Junio, ahora, ministro,
modifica la ley y amplían en 200 personas más la cantidad de beneficiarios por el subsidio. Y ahí quedamos con un corto de disponibilidad.
Entiendo. Ministro, mira, hay una realidad, ¿verdad? Más allá de lo que están mencionando y explicando, estos funcionarios no te van a levantar la huelga de hambre si no le dan una solución ahora. O sea, si salís, justamente estuve leyendo ahora las declaraciones de varios de ellos y varios dicen que ellos no van a dejar la huelga de hambre si no es con una solución para ahora y no para el año que viene. Con tu planteamiento se nos mueren todos estos.
Nosotros vamos a hacer ofrecerle a ellos lo que tenemos. Yo me voy a comprometer a lo que no dispongo. Así que los números son fríos, los recursos son limitados, es una cuestión rígida que podemos modificar. Así que ellos indefectiblemente van a tener que también cerciorarse de manera efectiva de lo que yo le estoy exponiendo a ellos para que puedan entrar en razón y entender que no es una cuestión de capricho mío ni falta de voluntad. Es una cuestión de números. Si no tenés la plata, hermano, no tenés la plata. ¿Qué vas a hacer?
Y sí, así es.
Esa es la realidad.
Ministro, una última consulta a mi parte y permíteme cuestionarte con respeto. Sí. Vos sabés que se están haciendo muchas pesquisas últimamente en diferentes cárceles a nivel nacional. Cambiando un poquitito de tema, pero yendo un poquito sobre, sí, sobre esta,
sí,
línea.
Sí, sí, sí.
Y en cada pesquisa, ministro, específicamente en las cárceles del PCC o en las celdas, se encuentra de todo, ministro. Se encuentra celulares, sí, dinero, cuchillo, el famoso faca, como le dicen los presos, ¿verdad? Cocaína, sí, sí, chespi, crack, todo tipo de drogas, todo tipo de plata, todo tipo de quilombos. Y entonces uno se pregunta, ministro, ¿cómo es posible que esta gente meta lo que quiere en sus celulares, perdón, en sus cárceles? Pero se responde también sabiendo bien de que nosotros tenemos un terrible déficit de funcionarios carcelarios. O sea, creo que la estadística es de
pasa por dos factores.
Sí, sí,
pasa por la limitación de la cantidad de gente penitenciaria y pasa por la corrupción imperante dentro del sistema penitenciario. Mientras nuestra administración, en la que yo he asumido hace un poco más de 6 meses, hemos llevado adelante 45 requisas y vamos a hacerlo, si es necesario, diariamente, a fin de poder reducir los ingresos de objetos prohibidos, sean teléfonos celulares, drogas, etcétera, en los penales. Y esta es una lucha diaria de parte mía con esta administración en contra de la corrupción imperante en el sistema y en contra de la limitante que tenemos en la cantidad de agentes penitenciarios por la cantidad poblacional de internos que tenemos.
A eso justamente iba, ministro, porque hay una realidad ahí. Yo creo, y como nos decía hace 4 años más o menos un guardacárcel fuera de micrófono, me decía, mira, todo bien con la corrupción, pero el problema es que más allá de que si uno es corrupto, uno cede por el miedo del crimen organizado. Y él nos decía, vos sos un guardacárcel que ganás poco y te enfrentás a 200 PCC que te dicen o aceptás mi plata o te mato.
Es lo que decía Pablo Escobar.
Así mismo. Entonces, ¿cómo actuar ahí, ministro? Porque ¿sabes dónde yo te quiero cuestionar? Que yo no veo un plan de parte del Ministerio de Justicia para, al menos, más allá de que la bicameral y Hacienda te dé el presupuesto, que yo entiendo que eso ya no depende de vos, pero no veo un plan para que, al menos, plantear una solución a esto. Porque pretender solucionar nuestro problema carcelario con los funcionarios que tenemos, pues imposible, ministro.
La solución es con la habilitación de los nuevos penales, y estamos abocados a ello. Cuando tenés sobrepoblación penal y tu capacidad de albergue es de 1.000, y tenés 2.000 personas adentro, cuando la capacidad de agentes penitenciarios que tenés, que debería ser de 20 por internos, está superado en 45 a 50, evidentemente que el sistema mismo está debilitado y está expuesto a esta situación. Por ello es que las requisas son efectivas. Nosotros hemos abortado fugas, armas, teléfonos celulares, a diario. Yo creo que los resultados que nosotros demostramos, la predisposición nuestra está sobradamente justificada, pero mientras que no habilitemos los nuevos penales y descomprimamos la sobrepoblación penal, vamos a seguir teniendo este problema. Por ello que estamos acelerando el proceso de habilitación del penal.
El problema, insisto, ministro, con que si no hay un proceso, no hay un plan de cambio, con los otros penales va a pasar lo mismo. Sí. O sea, vamos a plantear otra vez 5 funcionarios para 1.000 PCC y nos van a hacer triza de vuelta. Porque yo lo que voy a decir, ministro, perdón que me extiendo un poquito en la pregunta, pero como te digo, me parece muy importante hablar de esto. Creo que más allá de los nuevos penales, que tenés razón, seguramente va a ayudar, no dudo. Ahora, ministro, hay que llevar ya más guardia cárceles a las cárceles. O sea, nosotros no le podemos decir al PCC, che, PCC, dame 2 años para que construir todas mis cárceles y después te voy a combatir. Porque ellos se están fortaleciendo de una manera terrible.
Y por ello que estamos haciendo estas requisas, las intervenciones.
Pero, ministro, no es suficiente si no tenemos el personal en combate en el campo de batalla. ¿Entendés? O sea, yo entiendo las pesquisas y yo aplaudo esas pesquisas, ministro. Yo te soy sincero, yo aplaudo y creo que es un logro. Pero más allá de eso, no es una solución parche. Porque la solución real es fortalecer la seguridad en campo de batalla. Y hoy la seguridad está en manos del PCC.
Bueno, nosotros tenemos los controles de los penales. Muchas veces lo que pasa dentro de los penales y en el manejo del sistema penitenciario tiene su vicio y eso viene arrastrándose ya por décadas. Y uno de los factores, evidentemente, es el sistema de control.
Pero no tenemos el control nosotros, ministro.
Por ello es que estamos también apostando en un instituto técnico penitenciario para dotar de un perfil totalmente diferenciado a los agentes penitenciarios. Acá nunca hubo un criterio de selección de agentes penitenciarios, salvo que haya tenido un certificado de buena conducta, no tenga antecedentes judiciales o policiales, y sin ningún tipo de perfil. Eso también ha significado prostituir un poco el sistema.
Claro.
Hoy estamos queriendo virar esa situación. Es un proceso, esto es una nave gigantesca. No es que uno voltea el timón y esto gira a la inversa. Pero estamos avanzando en ello. Yo creo que el gran legado que vamos a dejar al sistema penitenciario van a ser la habilitación de los 3 nuevos penales. 5.000 internos van a ser trasladados a la misma, gran parte de ellos condenados. Y la habilitación del Instituto Técnico Penitenciario para trabajar sobre el perfil de nuestros nuevos agentes penitenciarios con un perfil diferente. No solamente de seguridad, de control, sino que tenga perfil para readaptar al interno con condena, que es lo que también queremos, no solamente garantizar la seguridad y que no haya peligro de fuga, sino que también de que ellos puedan reinsertarse posteriormente en la sociedad. Es el gran desafío que tenemos.
Yo sinceramente, ministro, concuerdo 100% que el desafío debe ser ese, pero más allá de eso, yo con mi iglesia muchos nos vamos a las cárceles. Tanto acá la de jóvenes o la penitenciaría de jóvenes el centro de reformatorio juvenil, mejor dicho,
hacer eso.
Claro, porque no es más cárcel, pero más allá de eso, y también vamos a otras cárceles de hombres y de mujeres. Y cuando vos te vas, ministro, como te digo, como yo me voy como iglesia a predicar, qué sé yo, a nosotros nos dicen, no, ese es el PCC, ese es el penal del PCC, ese es el penal del Comando Vermelho, ahí está el Clan Rotella, acá están los cristianos, acá ustedes están, ustedes no salen de acá. O sea, lo que voy nomás, ministro, es, con todo respeto, ministro, insisto que te quiero contestar con respeto, porque no quiero que te enojes y que me corte, pero no es cierto, ministro, que nosotros tenemos el control de las cárceles. Eso no es cierto.
El Estado paraguayo hoy no controla las cárceles.
Claro, el Estado paraguayo perdió el control de las cárceles, mi querido ministro. Y es ahí donde me preocupa tu lectura. Porque si vos venías y me decías, Franches, sabes que perdimos el control, está costando recuperar, pero vamos a recuperar, al menos aceptamos el error. Pero si creemos lo que nosotros tenemos el control, y estos tipos nos pintan la cara.
No, evidentemente que el control interno de los clanes, esa es una realidad en el sistema judicial paraguayo y en la región.
Totalmente,
sí. Vamos a ocultar la existencia del PCC, del Clan Rotella,
sí.
Comando Vermelho, que están reclutando a diario a los nuevos internos. Eso es una realidad, y van creciendo.
Claro.
Los clanes van creciendo dentro del sistema penitenciario. Ese es nuestro gran desafío.
El problema es que no crece el personal, ministro. No crece el personal. Ese es el problema. Es como que yo diga, que como que yo le llame a Federico González y diga, chefe, anda porque combatí a Pedro Juan al PCC sin policías. No podés. O sea, imposible.
Es una realidad. Sí, nuestra cantidad de agentes penitenciarios ronda entre 45 a 50 por internos.
Imagínate. Ahí es mi querido ministro.
El estándar de seguridad internacional dice que tenemos que tener entre 15 a 25 lo máximo.
Imagínate. Ahí es donde yo te cuestiono, ministro.
Por la sobrepoblación penal. Acumula es para 1.500 personas.
Sí.
Están llegando los 3.000.
Pero ahí es donde yo te cuestiono y te digo que ahí es lo que a mí me molesta de parte del Ministerio de Justicia, que no hay un planteamiento. Más allá de lo que diga Llamosas y lo que diga la bicameral, no hay un planteamiento del Ministerio de Justicia de decir, señores, necesitamos tantos funcionarios para hacer esto ahora. Porque yo concuerdo contigo, el tema de las nuevas penitenciarías, tristemente necesitamos, porque es triste que necesitemos.
La cuestión es presupuestaria, sencillamente es cuestión de números.
Pero si yo te pregunto ahora, ministro, ¿cuánto personal más necesitas? ¿Vos sabrías?
El doble de lo que tenemos hoy, por la cantidad de población.
Y bueno, eso es un dato importante, ¿verdad? ¿Y
por qué? Ahora con la habilitación de estos nuevos penales estamos hablando de 5.000 internos que van a ser trasladados a las mismas. Vamos a inhabilitar el penal de Tacumbú y el penal de Ciudad del Este.
Ministro,
decíle
a tu correligionario, ministro, que están contratando funcionarios por todos lados, que te contraten a vos. Porque no puede ser que no estén llenando el Estado en salud y eso de operadores políticos y las cárceles estén vacías. Yo ni entiendo tu desesperación, ministro, de salir a gritar porque el PCC no está inundando. Pero el problema es que la clase política tiene su visión en boludeces ahora y no la necesidad que está mencionando. Entonces yo nomás digo, ministro, estirarle la oreja a tus funcionarios, a tus correligionarios, y si contratan a operadores que sean para las cárceles, porque están contratando por todos lados, pero nada para vos, ¿verdad? Y al fin y al cabo las cárceles están en estado de emergencia.
Para 60 días más vamos a habilitar los nuevos penales y vas a observar cómo se da un nuevo modelo del sistema penitenciario paraguayo con estos nuevos penales.
Ministro, te tomo la palabra y te quiero pedir si podemos visitar contigo la penitenciaría.
Sí, yo les voy
para irnos con las cámaras y verificar.
A todos los medios de comunicación les vamos a ocultar invitación. Y estimamos que en 60 días estaríamos habilitando una de ellas, la de emboscada.
Así
estaríamos trasladando la emboscada, sí.
Buenísimo. Te esperamos la invitación y quería saber por último de mi parte si es que hay algún trabajo en conjunto con la Defensoría para liberar a los que están sin condena, ¿verdad? O sea, esos procesos, hay mucha gente que está, o sea, esa superpoblación también es por eso, ¿verdad?
Es que la Defensa Pública lleva la representación del 83% de la población penal.
El 83%. Así bueno, es. Vamos a hablar también con la Defensoría para, sí, para saber eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos avanzar?
Ministro,
sí, por la tenemos sí, 10.600 personas con procesos, sí, y 5.000 aproximadamente son condenados dentro del sistema.
La mitad.
Más, número menos. Sí. O sea que el 25%, 28% de la población penal tiene condena. El 72-73% de la población penal está con procesos pendientes.
Eso es muy grave, ministro.
Así es.
Ministro, por el tiempo...
Estamos hablando de condenas, sí, anticipadas, de penas anticipadas.
Sí. Así es. Ministro, por el tiempo y las explicaciones, muchísimas gracias.
A usted, muy amable, mucho gusto.
Ahí estaba, Edgar Olmedo, ministro de Justicia. 10 de la mañana en punto. Mariela Fred.